Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 19 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida contamos lo último sobre Afganistán, pero antes tenemos que actualizar los datos de lo que ha sucedido esta misma tarde en Ponferrada. Un hombre de 85 años que circulaba en dirección contraria ha empotrado su coche contra la terraza de un bar. Hay un muerto y varios heridos. Javier Luna, buenas tardes.
Buenas tardes. Una mujer ha fallecido, según confirman fuentes de la delegación del gobierno en Castilla y León, y al menos otras 5 personas han resultado heridas. El suceso se ha producido después de que un conductor de avanzada edad accediera en sentido contrario por la avenida Compostela de Ponferrada. Por causas que aún se desconocen, el vehículo invadió la acera e impactó contra varias mesas de una terraza. En el momento del accidente, Luz se encontraba trabajando en el bar de al lado.
Un coche se llevó por delante la terraza del bar de al lado y había 3 personas tendidas en el suelo. Y las mesas rotas y la gente tendida en el suelo.
El conductor, en estado de shock tras el accidente, ha requerido también atención médica. Del lugar de los hechos ha sido retirado ya el vehículo, que quedó empotrado contra unas jardineras, y la policía local de Ponferrada se ha hecho cargo de la investigación.
Hace un par de horas ha finalizado la reunión de Pedro Sánchez con 6 de sus ministros, a la que ha pedido sumarse a última hora la vicepresidenta Yolanda Díaz. En esa videoconferencia han analizado la operación de repatriación de nuestros compatriotas en Afganistán, así como de los nacionales que han colaborado con España en estos últimos años. El ministro de Exteriores ha explicado que la prioridad en todo momento será la seguridad en los traslados y ha garantizado que se atenderán todas las peticiones de asilo, en especial las de mujeres y niños. De momento, ya han pedido protección internacional 12 de los ciudadanos afganos que han llegado esta madrugada a Madrid. Viajaban en el primer avión que logró sacarles ayer de Kabul. Junto a ellos, 5 españoles residentes en Afganistán. El embajador y los policías nacionales se han quedado allí para ayudar a las labores de evacuación del resto. Testigo de la llegada de ese A-400M del Ejército del Aire a la base de Torrejón ha sido nuestro compañero Juan Andrés Rubert.
A las 4:32 de la madrugada llegaba el primer avión A-400M del ejército español a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde esa aeronave bajaban las 53 personas que han venido en esta primera fase de repatriación, miembros de la Embajada Española, esos 5 residentes españoles en Afganistán y la gran mayoría afganos que trabajan para España. Han llegado con sus familias. Había muchos niños acompañando a sus padres, la mayoría dormidos en sus brazos después del largo viaje. Algunos contemplaban, atónitos, la expectación en el lugar y el mar de flashes que inundaba la base aérea. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, señalaba la importancia de esta misión.
Yo creo que lo que estamos haciendo es el recibo, es lo que tenemos que hacer con personas tan abnegadas y que han sido tan estrechas con nosotros.
A uno de sus padres se le ha llegado a ver visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, después de pisar suelo español, lejos ya del horror que acecha a 6.000 kilómetros en su tierra natal, una tierra que tal vez no pisen nunca más.
Por cierto, que esta misma tarde ha despegado de Zaragoza un cuarto avión español rumbo a Kabul. Mientras tanto, en Afganistán, miles de personas siguen intentando acceder al aeropuerto. Las últimas informaciones hablan de una docena de muertos en esa zona de la ciudad en estos últimos días. Entre los que tratan de llegar hay muchos afganos que colaboraron con los gobiernos. Es el caso de Sayed, Mustarza o de Arif, antiguos intérpretes del ejército español con los que hemos hablado aquí en estas últimas horas en COPE.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto y tenemos muchos problemas. Hay mucha gente, hay muchos talibanes y no lo sé qué vamos a hacer.
El alrededor del aeropuerto de Kabul es muy mal, muy mal. Allí hay mucha gente esperando, pero allí hay muchos problemas y no podemos entrar en el aeropuerto.
Que no tengo un futuro que sea claro de que estaré vivo o no, porque ahora tienen el control los insurgentes.
En nuestro país, Sanidad ha notificado hoy 121 muertos más por coronavirus. Es el tercer día consecutivo con más de un centenar de fallecidos. En cambio, la tasa de incidencia sigue a la baja. Hoy cae otros 17 puntos y se sitúa en 360 casos por 100.000 habitantes. Pero este jueves hay que volver a hablar del Frente Judicial con dos titulares. De un lado, el Tribunal Supremo, que ha rechazado las medidas que pretendía aplicar Castilla-La Mancha para los trabajadores de las residencias. Y por otro, en Cataluña, la Generalitat estudia alternativas al toque de queda que quería imponer en 148 municipios. El Tribunal Superior de Justicia lo limita a 19 localidades, entre las que no está Barcelona, donde el Ayuntamiento va a reforzar la presencia policial de madrugada. Sergi Tor.
Y el tribunal rechaza un endurecimiento de la medida al proponer la Generalitat de municipios con una incidencia de 125 casos por 100.000 habitantes y mantiene que la medida que limita los movimientos se aplica a partir de 250 casos. Decae en Barcelona, en toda su área metropolitana y en las capitales de provincia. En la ciudad condal, la preocupación por posibles aglomeraciones en las fiestas de Gracia, las próximas de Sants y en la zona de las playas. El concejal de seguridad, Albert Batlle, admite cambios y mayor presencia policial a partir de las 3 de la mañana.
A partir de aquí lo que haremos es ajustar los dispositivos tanto de prevención como de seguridad para atender pues a la nueva situación.
El dispositivo policial contará con 650 agentes en fin de semana y 1.000 entre semana, mientras los restauradores exigen abrir bares y restaurantes hasta las 2 de la mañana y el sector del ocio nocturno reabrir sus locales y evitar botellones.
Además, hoy la Junta de Castilla y León ha solicitado la declaración de zona catastrófica en las 22.000 hectáreas calcinadas por el incendio de Navalacruz, que hasta ahora permanece estabilizado, aunque aún no se ha podido dar por extinguido. Bajo control sigue también el fuego en la isla de La Palma y en Badajoz se ha logrado perimetrar el incendio de Alburquerque. Se trabaja ahora para evitar que se vuelva a descontrolar. Redacción de COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
Se confirma la evolución favorable del incendio y los medios de extinción esperan darlo por estabilizado en las próximas horas. No obstante, están atentos a reactivaciones leves por el calor. Han sido horas de angustia y miedo, especialmente anoche, con el fuego dividido en tres flancos y fuera de control. Cristina es vecina de Alburquerque.
Ha sido, horroroso. Y un miedo y una incertidumbre que había en el pueblo, horrible.
Ha sido fundamental la tarea durante la madrugada de la maquinaria pesada, los bulldozer que han logrado perimetrar las llamas para que no se sigan extendiendo. El fuego ha afectado fundamentalmente a pasto y matorral, también algunos cultivos. Jesús tiene una tienda de informática en el municipio y se muestra desolado porque muchos de sus vecinos tienen segundas residencias en la zona.
Desolación total porque por la zona donde ha sido el incendio, pues hay muchas familias donde tienen su campo, donde tienen sus animales, donde tienen su vida, o sea, sus negocios y demás.
Por el humo fueron desalojadas 9 personas de una residencia de mayores y que están reubicadas en otro centro. A esta hora trabajan en la zona una 30 de medios terrestres y 7 medios aéreos de las BRIF, del Ministerio y de la Junta de Extremadura.
Y cambiamos por completo de tema. La alcaldesa de Gijón ha ratificado hoy su decisión de no prorrogar la concesión a la Plaza de Toros de la ciudad. Según la edil Ana González, la gota que ha colmado el vaso fue que el otro día se lidiaran dos toros llamados nigeriano y feminista.
Durante muchos años hemos tenido toros, escuchando una parte de la población, ahora vamos a escuchar otra parte de la población. Creo que en esta feria se han cruzado algunas líneas, al menos dos, ¿verdad? Esto de matar a un toro que se llama feminista y a dos toros que se llaman nigeriano, yo creo sinceramente que un concejo, una ciudad como Gijón, que cree en la igualdad de mujeres y hombres, que cree que somos tierra de inclusión y en los derechos humanos, no podemos jugar con estas cosas.
A partir de ahora la plaza se va a utilizar para conciertos, una decisión polémica que ha indignado al sector taurino y al empresario de la propia plaza. COPE Asturias, Fernando Díaz.
La polémica por el fin de los toros en Gijón va en aumento.
Si no dejan hacer las corridas, desaparecen los toros y los toros tienen que seguir existiendo.
A mí me parece mal, porque la libertad es la libertad.
El gerente de la empresa que gestionaba hasta ahora la plaza está indignado. Para Carlos Zúñiga, que no prorroguen la concesión porque uno de los toros de la última corrida se llamaba feminista y otro nigeriano, es solo una excusa.
Es la única salida, la única pataleta que tiene para dar gusto a los más radicales. Exijo una rectificación inmediata de la alcaldesa porque creo que está obrando como una dictadura total.
Pese a las críticas, la alcaldesa no da marcha atrás y ya tiene decidido el futuro de la plaza.
Queremos que la Plaza de Toros se convierta en un centro de media capacidad para actuaciones musicales, para conciertos.
El de Gijón no es el único revés para los aficionados taurinos en Asturias. La Confederación Hidrográfica ha ordenado paralizar la instalación de una plaza desmontable en Cangas de Onís, donde se iba a celebrar una novillada este domingo, porque el lugar elegido es una zona inundable.
Y terminamos en Francia, donde se investiga el brutal asesinato en el centro de Marsella de un joven de 14 años. Dos motoristas le asaltaron con un fusil en lo que parece un ajuste de cuentas por narcotráfico. París Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Un joven de 14 años ha sido asesinado en Marsella por dos hombres que circulaban en moto y que le han disparado con un fusil de asalto tipo Kalashnikov. Además, han herido a otro adolescente de 14 años y a un niño de 8. Aunque la investigación sigue en marcha, el ministro del Interior, Gerard Darmanin, ha indicado que en principio se trata de una guerra entre traficantes de droga. A priori parece bastante evidente que se trata de una guerra de territorios entre barrios para recuperar puntos de venta de droga muy productivos. El fiscal no ha precisado si las víctimas eran el objetivo de los agresores, que por otro lado se han dado a la fuga y todavía no han sido encontrados. En lo que va de año, 11 personas han perdido la vida en Marsella en diversos ajustes de cuenta por asuntos de droga.
Y hasta ahora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Leo en ABC esta historia. Se llama Ariana Sayed. Es una joven de su tiempo, bellísima, moderna y muy extremada en sus maquillajes y vestuario. Tiene 36 años y es la cantante pop más famosa de Afganistán. Con 1.300.000 seguidores en Instagram, ha conseguido exportar la imagen de su país a todo el mundo. Hace tan solo unos días se la podía ver en televisión como jurado de la versión afgana del programa La Voz. Seguro que les suena. El gobierno le concedió también el título de Voz de Afganistán. Ariana fue colaboradora activa de una campaña para que las mujeres pudieran tener su propio carnet de identidad, imagínense. Hasta aquí la cara de una moneda que se ha fundido como se funden los metales. La cruz es que ayer Ariana consiguió abandonar su país a bordo de un avión de carga. Ha huido y después de horas muy complicadas y peligrosas yendo de un lugar a otro, puede que ya haya llegado a Turquía. Ariana Sayed lamenta haber dejado atrás, en su país, controlado por los talibanes, a buenas amigas como Salima, una de las primeras gobernadoras del país. Es comprensible, porque Salima ya ha sido detenida, permanece arrestada y abandonada a su suerte. Una suerte oscura, como el presente y el futuro de las mujeres en Afganistán.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a avanzar también la información deportiva. Carlos Saez, ¿qué tal, Charlie? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Buenas tardes. Pues te tengo que hablar del nombre del verano, que es Kylian Mbappé. Un día más informaciones acerca del futuro del futbolista francés. Publica la Gaceta en Italia que el futbolista habría hablado ya con Al-Khelaifi, con el presidente del Paris Saint-Germain, para pedirle que le dejara marcharse del PSG al Real Madrid y que este le habría dicho que no tiene ninguna intención de traspasar a su estrella. Por tanto, se quedaría este año todavía en el conjunto francés. Al margen de eso, en España el nombre propio del día es el de Rafa Mir, que va a ser jugador del Sevilla aproximadamente por unos 17 millones de euros. En el Barça siguen muy pendientes de la operación salida. Hoy dos nombres encima de la mesa, el de Pjanic y el de Umtiti, por cierto, que el Atlético de Madrid ha fichado al que va a ser el portero suplente de Jan Oblak, se llama Lacomte y procede del Mónaco. Y fuera del fútbol, la noticia está en la Vuelta a España, en la sexta etapa, victoria para Nielsen y liderato para Primo Roglic, sigue segundo Enric Mas.
Pues te escuchamos a las 8:30.
Vale, hasta ahora.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A Carrefour y a la vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural, con la Vuelta Ciclista a España.
Hoy, 19 de agosto, es el Día Internacional de la Fotografía. Son muchas las fotos que han pasado a la historia, desde aquel famoso beso en Times Square con el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada del hombre a la Luna. Pero nunca se han sacado tantas como ahora. Israel Remuñán, que el otro día fue a renovar el DNI sin foto, esto es verídico, ¿eh?, porque creía que no hacía falta, ya viene a rendirles homenaje.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal?
He matizado porque, como hemos dicho, que esta sección es totalmente subjetiva, pero esto es real, ¿no?
Sí, bueno, es que yo había leído una noticia de que no hacía falta ya, pues decir a todo el mundo que piensa que no hace falta, que sí.
Que todavía no.
No te la hacen allí todavía, que tienes que ir con el
que tienes foto. Que esperar un poco.
En fin, fotografía, palabra de origen griego que surge al juntar fotos, que significa luz, y grafía, que significa grabar. Una vez aclarado esto, que sé que estabais todos con la duda en la cabeza, sí, fíjate cómo ha cambiado el tema foto en poco tiempo, porque así se anunciaba en 1966 el último modelo de cámara.
En la nueva cámara Kodak Instamatic 104 encaja un cubo flash y ya puede tomar 4 fotos seguidas con flash sin cambiar de lámparas.
Para las fotos que usted no pudo hacer nunca.
Y solo por 999 pesetas.
Bueno, en aquella época 999 Hombre. Pesetas no estaba mal, ¿eh? Yo creo.
Sí, sí, sí. Sí, 4 sí. Fotos seguidas con flash, eso okay, sí, ¿eh? Te digo una cosa, ahora me ponen un papel delante diciendo que sí lo firmo, volvemos a ese momento y te digo que sí.
¿Sí?
Porque pasa como con las cartas y el WhatsApp, hemos pecado de exceso. Antes las relaciones eran más bonitas, por carta, mis abuelos se conocieron por carta. Bueno, o sea, se conocieron en persona y luego por carta pues fueron avanzando en su relación, claro. Y es que con esto de las fotos hay gente muy pesada, sobre todo ahora que ya no tienes ni que revelarlas para poder verlas.
Claro, todo está digitalizado, pero la gente no pierde las viejas costumbres.
¿No hacemos una foto? Esta gente la odio, tío. Y dice, haz otra por si acaso qué. ¿Qué pasa? Que el móvil se traga, de dos se traga una. Está el robot Android, dame otra, dame otra.
Si es que entiendo el miedo, porque es un trauma pues ya instalado en la sociedad. Son muchos años yendo a revelar fotos y observando que en la mitad de ellas aparece un dedo en la parte superior derecha.
Claro, ahí dándole, saliendo el dedo casi más protagonista que quien iba a salir en la foto. Oye, sí. O por ejemplo que salen movidas, pero eso es algo que pasa porque no se recurre a verdaderos profesionales.
Sí, es que yo solo reservo lo de los profesionales para el día más importante de mi vida, el de mi boda.
Una vez puesto el vestido, señoras y señores, aparecerá por la puerta de la casa el que a partir de ese momento va a ser único y absoluto protagonista de la boda. El que va a marcar el ritmo del fotógrafo. Una foto con tu padre, una foto con tu madre, una foto con los dos, foto con tu abuelo, una foto con tu abuela, una foto con los dos, foto con tu hermano, una foto con tu hermana, foto con los dos, una foto con una vecina de abajo que vino conmigo al instituto, hace conmigo una foto porque me da la gana a mí.
Hombre, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que los fotógrafos de boda no tienen sentimientos, porque si no nos explica que no se estremezcan y que sigan haciendo fotos pese a la cara de la gente que ya no quiere hacerse más fotos.
Bueno, pero es que es muy típico, efectivamente, hacer fotos, vamos, de por todo, doquier, con to- de dime, todo, la, con
yo
todos.
Yo nunca entenderé lo de primero de el abuelo, manera, luego la abuela, luego los dos. O sea, es que
el
no
padrino con la madrina.
Bueno, y luego ya las fotos en el baile, que ya son para
esto es el capítulo 2, ¿no?
Del capítulo 2.
Vale.
Yo es que a mí esto de las fotos nunca me ha gustado porque evidencia que sigo con la misma cara desde que era pequeño. Así nunca podré ser padre de familia.
Bueno, pero eso significa que te mantienes bien, que te mantienes joven.
O que no crezco.
Bueno, esa es la parte negativa, yo no iba a decirla. Bueno, esto es algo complicado, sobre todo con las redes sociales, y lo mismo le pasa a Ernesto Sevilla.
Hay casos que me puse a pensar, digo, a ver qué escribo en el perfil para resultar más atractivo. Cuando nací yo tenía la misma cara que ahora, no me ha cambiado apenas, muy serio. De hecho, cuando mi madre le preguntó al médico que había tenido, niño o niña, le dijo, ha tenido usted un señor. El médico no sabía si darme la palmada o las buenas tardes, no sabía.
Además, tiene más problemas, Sierra, ¿no? Es que vas acumulando problemas.
Me dice Antonio el técnico que solo hablo de mí mismo en esta sección, pero es que es subjetiva. Subjetiva. Entonces, oye, otro problema, no sé posar. No sé posar. ¿Tú sabes posar?
No sé posar. De hecho, pocas fotos mías verás, porque no soy nada fotogénica. No me gusta nada salir en las
pues
fotos.
Yo pongo mame en Vizcaíno en internet y me salen fotos tuyas.
A porrillo,
pero una y otra y otra. Yo estoy tío sacándose fotos y otra y otra. Y otra.
Sí.
Antes se ponían morritos, hace unos años, ¿te acuerdas? Cuando el 20 y todo esto.
Sí.
Y eso solucionaba que la gente que no sabía posar, pues ponía morritos y los dos deditos así como la señal de la victoria.
Pero eso se sigue haciendo ahora, ¿eh, Irra?
No, ya no.
Sí.
No.
Hay una franja de la juventud que lo sigue haciendo. Que
¿tus
tengo
hijos
jóvenes, hombre? Vamos
¿sigue
a
haciendo
ver
los morros? Pero si será de mi época.
Pues eso se sigue haciendo.
Madre mía.
Ya te digo yo. Bueno, hoy estamos celebrando ese Día Internacional de la Fotografía, que en La Linterna estamos rindiendo homenaje a todo ese mundo de las instantáneas.
Sí, pero el mundo foto también tiene zonas oscuras y no me refiero a los fotomatones, porque hay algo todavía peor.
Las tiendas de fotocopias. O sea, posiblemente uno de los lugares más horribles de nuestro planeta. Son como Mordor. Una especie de Zulo, con ese ruido constante. Y ese olor como a sudor de folio. Una luz con ese tubo de fluorescente que no sabe si encenderse. Ese tubo de neón que duda. ¿Qué duda? Hace... ¡Ting! ¡Ting, ting, ting!
¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora sí?
Sí, parece que va, parece que no.
¿Ahora sí?
Oye, con todos los respetos, ¿eh? Esto es subjetivo. Pues
totalmente.
¿No te parece que, por norma general, la gente que trabaja en tiendas de fotocopias hay que tratarlas con mucho tacto?
¿A las fotocopias o a las personas?
A las personas, claro.
¿A las personas?
A las fotocopias también con tacto.
Pero,
para que no,
pero sí. ¿Por qué dices eso?
Bueno, ¿no te parece? Yo te pregunto, ¿te parece o no te parece?
No especialmente, yo tengo allí cerca de casa una fotocopiadora y el hombre es encantador.
Es que es como si fuese
muy agradable.
No, yo la experiencia mía propia es como si fuesen extremadamente sensibles.
¿Sí?
Extremadamente, sí, sí. La última vez fui, de hecho, a pagar 20 céntimos y no tenía suerte y les dije si podía pagarlo con tarjeta y le faltó asesinarme. Miró con una cara, macho.
¿No te echó directamente de la tienda?
No, ha habido otra vez que también fui a pagar con tarjeta y me dijo, toma, llévatelo, ya me lo darás. Que me sentí fatal.
20 como, céntimos con tarjeta, Israel.
Bueno,
no se puede.
Bueno,
vamos.
Esto es algo completamente subjetivo, como
totalmente
digo, pero lo que es claramente objetivo es que las redes sociales han hecho mucho daño al mundo foto, sobre todo por el postureo.
Ah, del que antes hablábamos, por cierto, oye, que en este aspecto las que se llevan la palma son las fotos de comida.
Luego te vas con unos amigos a cenar o a comer, te pides una paella, llega el camarero con la paella, siempre hay uno que dice, no toquéis el arroz, que hay que hacerle una foto, que se está pasando el arroz, colega. No, primero la fotografía, unos postres para compartir. ¿Qué postres más bonitos? No toquéis los postres, que hay que hacerle una foto. Se está deshaciendo el helado, colega. No, primero la foto.
Pero ves, yo tengo que decir que aquí en La Linterna somos muy de eso. Cada vez que alguien trae merienda, foto.
Sí.
Lo que pasa es que hay veces que no llegamos a tiempo de hacer la foto y alguien ha cogido ya el croissant.
Hay veces que saco una foto de una pizza y faltan cuatro trozos y la gente después dice, pero faltan cuatro trozos. En fin, hay algo peor que sacar estas fotos, que es guardarlas.
Sí.
Pues si te fijas, seguro que en la galería de tu móvil
sí, las
hay fotos
las hay
de postres del año 2015.
Sí,
y, ¿para qué
antes
las guardas?
O antes incluso.
Es una especie de síndrome de Diógenes fotográfico.
Bueno,
¿no?
Oye, si hablamos de fotos y de redes sociales, también tenemos que hablar de parejas, ¿eh?
Sí, está bien que quieras a tu novio o a tu novia, pero es necesario que lo muestres constantemente. Es la pregunta que nos hacemos. Mira, primero no hay nadie que salga bien en esos selfies que la gente se hace besándose.
Bueno, salvo que sea así de lado y no se vea la cara, ¿no? O sea, que no se vea bien, no así de
hombre,
frente, ¿no?
Hombre, besándose, me refiero de lado, ¿cómo te vas a besar si no? ¿Cómo te haces la foto, madre? Si no te haces la foto de lado, ¿cómo te la ves?
No, pero siempre se puede ver más a uno que a otro. Pero si no, se hace así justo de perfil,
no,
se ve poco.
No sabes bien, pero
no puede salir.
Porque si tienes la nariz grande, se te aplasta. Y después es que el morro así como... Bueno, primero, que sale mal esa foto. Lo segundo, la frase de Pablo Coelho que pones en el título no suele ir acorde con la imagen, ¿eh? Y tercero, si lo dejas tienes que borrarlas. Aunque lo de las fotos es mejor que lo de los motes.
Hay parejas que se ponen motes como de animales pequeños suele ser. Ranita, bichito, bichito, ¿verdad? Ratita, plagas, en definitiva. Hay otras parejas que utilizan nombres de amigos del hombre, o sea, de perro. Se llaman Cookie, Churri, Chucky, Muchi, Inchi.
Pero bueno, eso es como lo de saludar con Oli.
Oli, Oli, ¿qué tal? Bueno, si es que ya lo decía Bache, nuestros abuelos solo se hacían una foto el día de su boda y salían serios.
Sí.
¿Para qué? Para que les valiese para cualquier momento o acontecimiento de su vida.
Bueno.
En fin, que hemos hablado mucho de tipos de fotos.
Sí.
Pero la que todos tenemos en común es una.
Sí.
Es en la que es imposible salir bien. Si hay alguien que sale bien, pues que se ponga en contacto con el teléfono del programa. Es la foto del DNI. Si te la haces en un fotomatón, te saldrá más barato, pero parecerá que acabas de ingresar en Alcalá Meco. Por eso, es mejor ir a un fotógrafo especializado.
El otro día fuimos a renovar el DNI, los dos, porque lo teníamos caducado, y nos dijeron, ¿la foto la han traído? No. Fuimos al centro fotográfico, cuando vamos a entrar me dice mi cuñado, entra tú primero, Luis. Digo, no, venga, Ramiro, entra tú, si ya está en la puerta tú, entra tú. No, entra tú primero. Le digo, pero ¿tú por qué tienes tanto interés en que yo entre primero? Dice, es que en el escaparate hay un cartel que pone las mejores fotos al segundo.
Fíjate esto que suena.
Es que yo creo que no salen bien ni el primero, nadie, ni el segundo, ni el tercero, ni nadie.
Oye, esta canción que suena, Aitana.
Sí.
Aitana, fíjate ¿Y qué lo enamorada Aitana? Que está, que dice, me gusta hasta tu foto del DNI. Es lo que escuchan los jóvenes ahora.
Bueno, pues no sé yo, no lo tengo nada claro, ¿eh?
Qué declaración de amor, me gusta tu foto del DNI.
Uf, pero eso es porque no la está mirando bien, ya te lo digo yo. Bueno, ¿te haces foto fuera?
¿Pero para qué?
Para que vayas saliendo y te vayas haciendo fotos,
voy,
¿no?
Voy,
venga, hala, tira, corre.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La libertad no se regala.
Pronto Barba Roja estará a las puertas.
Y si no se rinden, la ciudad será su tumba.
Se conquista.
Esta vez no esperaremos el castigo de Barba Roja.
Rutger Hauer.
Me pregunto cuántas ciudades habremos de destruir hasta que recuperen la sensatez.
Barba Roja. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 70% en una selección de marcas de lencería, corsetería y moda baño. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes, tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo, desde 14,95 euros.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves. Enseguida vamos a echar una mirada al exterior, que sigue centrado en Afganistán. Hacia allí ha partido esta misma tarde un cuarto avión del ejército español, después de que esta madrugada aterrizara en Madrid el primero de ellos, con 53 personas a bordo, casi todos afganos. Pero antes, en resumimos en tres claves la última hora. El coronavirus deja hoy 121 muertos más y 17 puntos menos de tasa de incidencia, que cae hasta los 360 casos por 100.000 habitantes. Solo Asturias permanece por debajo del nivel de riesgo extremo. Cataluña estudia medidas alternativas para evitar aglomeraciones nocturnas en Barcelona, después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara el toque de queda en la ciudad y en otros 147 municipios. Además, el Supremo rechaza el plan del Gobierno de Castilla-La Mancha para realizar PCRs periódicas a los trabajadores de las residencias. Y seguimos pendientes del atropello múltiple que deja una mujer muerta en Ponferrada. Un conductor de 85 años ha arrollado las mesas de una terraza cuando circulaba en dirección prohibida y a gran velocidad. Hay otras 5 personas heridas. Y como todos los días hasta ahora, miramos al exterior y tenemos que fijarnos en lo que está pasando en las calles de Afganistán, sobre todo en Kabul, donde miles de personas siguen buscando a la desesperada la forma de salir del país, intentando llegar al aeropuerto, sorteando los controles de la milicia. Entre ellos están aquellos que trabajaron como traductores para los ejércitos de los países que han estado estos últimos 20 años en Afganistán. También el nuestro es el caso de Sayed.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto y tenemos muchos problemas. Hay mucha gente, hay muchos talibanes y no lo sé qué vamos a hacer.
El trabajo de los traductores afganos ha sido imprescindible para las tropas de la coalición internacional, de ahí el compromiso de todas las naciones para sacarlos del país a ellos y a sus familias, como la de Arif.
Sí, he trabajado casi más de 2 años. En tres provincias, Kabul, Herat y Cabanao, Madrid, con las tropas españolas.
Por segundo día consecutivo estamos viendo protestas de cientos de personas contra los talibanes. Corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán. Buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, oye, se está hablando de una docena de muertos en las últimas horas. ¿Sigue el caos en el aeropuerto y en todas sus inmediaciones, en los alrededores?
Sigue ese caos en un aeropuerto que, recordemos, tiene dos partes bien definidas. La parte interior, las pistas, están controladas por esos 5.000 soldados enviados por Estados Unidos, pero la parte exterior está bajo control de las fuerzas talibanes. Los 12 muertos se han producido desde el domingo y es una cifra en la cual ha coincidido tanto el portavoz talibán como el portavoz del ejército de Estados Unidos. Hoy hemos vuelto a vivir escenas de auténtica desesperación, de padres llevando a sus hijos en brazos, intentando alcanzárselos a los soldados americanos que estaban al otro lado de la valla. Momentos de auténtico caos, avalanchas humanas, y esta situación se alarga un día más y no parece que vaya a solucionarse a corto plazo.
Uh-huh. Oye, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que hay cazas sobrevolando la capital, sobrevolando Kabul. ¿Se podría complicar todavía más la situación?
Yo creo que, de momento, no creo que vayamos a asistir a una intervención militar estadounidense, sino sino todo lo contrario, ¿no? Lo que podemos asistir en los próximos días es a una llegada de refuerzos, de tropas para intentar acelerar la evacuación. Hoy el presidente Joe Biden ha adelantado que está dispuesto a retrasar incluso la fecha del repliegue definitivo más allá del 31 de agosto si esto ayuda a acabar con las labores de evacuación. Solamente los estadounidenses tienen una lista de 18.000 personas esperando para salir.
Uh-huh. Oye, los talibanes, Miquel, están diciendo que están cumpliendo su palabra, dejando salir a extranjeros y afganos, los que tienen los papeles pertinentes para poder hacerlo, pero todavía hay muchos, ¿no? Muchas personas que están ocultos en sus casas por miedo a que les detengan o directamente que les maten.
Sí, desde luego. Hay mucha gente que permanece en sus casas a la espera de esa llamada definitiva de su embajada o del ejército de turno para poder acercarse al aeropuerto, pero siempre con ese temor a qué va a ocurrir en ese último puesto de control talibán. Al final, ellos son los que te dan acceso o no al aeropuerto. Por otro lado, un informe de Naciones Unidas, citado hoy por el diario The New York Times, asegura que ya han comenzado las purgas políticas y en varias ciudades del país los talibanes estarían yendo casa por casa buscando a aquellos afganos que han estado colaborando con la OTAN en las últimas dos décadas.
Uh-huh. Oye, además hoy se conmemora la independencia de Afganistán del colonialismo británico. ¿Qué significa este día para los afganos, Miquel?
Bueno, es un día muy importante, son 102 años desde esa liberación, desde salida de los británicos, y hoy ha habido un doble componente muy claro. Por un lado, hemos asistido a una segunda jornada de protestas en varias ciudades del país, fuera de la capital, sobre todo, los talibanes han respondido con contundencia, abriendo fuego, son al menos 5 los manifestantes muertos. Sin embargo, en la capital, como saben, que todos los ojos del mundo están puestos allí, han sido bastante menos contundentes, aunque en todo momento han impedido que la bandera tricolor vuelva a los edificios oficiales donde luce la bandera blanca del Emirato. Y por otro lado, los propios talibanes han emitido un comunicado para decir que están muy contentos en este día porque hace 102 años se echaron a los británicos y ahora ellos han conseguido echar al país que consideran el más arrogante del mundo, uh-huh, Estados Unidos.
Estados Unidos, efectivamente. Miquel, ahí estarán. Muchas gracias y muy buenas tardes. Cuídate.
Gracias, buenas tardes.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país y nuestro primer invitado es Juan Adamuz, ingeniero agrónomo y promotor de Los Insensatos de la Anteojuela. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿quiénes sois los insensatos?
Ante todo somos un grupo de 6 amigos, ¿no?, que nos mueve la inquietud por hacer cosas diferentes en la zona, en una de las denominaciones de origen más antiguas de toda España, la segunda o tercera más antigua de toda España.
Uh-huh. ¿Pero qué producto estáis ofreciendo? Porque todavía no lo hemos dicho.
Bueno, ofrecemos vinos con sentido, ¿no? Vinos uh-huh. atados a la tierra, vinos buscados y encontrados en la tierra, ¿no? Ofrecemos también un paquete de visitas al lagar, pero bueno, ante todo lo que nos dedicamos es a hacer vinos insensatos, ¿no? Vinos uh-huh. blancos jóvenes en la zona Montilla-Moriles.
Sí. Ante todo, sois seis amigos, como decías tú, unidos por un proyecto común. Pero, ¿cómo empezáis? ¿Cómo se os ocurre?
Bueno, la verdad que empezamos cuando se paró el mundo, ¿no?
Sí.
Quizás el año sociológicamente hablando, peor que podíamos haber elegido, pero como somos unos insensatos, ¿no? Fue en el 2020, uh-huh. cuando hicimos nuestra primera vendimia, y fruto de la inquietud y compromiso por nuestra zona y las ganas de aportar nuestro granito de arena para cambiar los paradigmas de una denominación de origen de las más antiguas de España, ¿no?
Uh-huh. Estás hablando de la zona, pero ¿qué zona es exactamente?
Pues Montilla, la denominación de origen Montilla-Moriles.
Uh-huh. ¿En qué se diferencia vuestro vino con respecto a otras bodegas que estén también por esa zona de la que me estás hablando?
Son vinos parcelarios, es decir, nuestro objetivo es que el vino exprese la tierra de la que viene y esa añada, ¿no?
Uh-huh.
Son parcelas que seleccionamos según altitud, orientación y composición, pero que también tienen un componente sentimental. Por ejemplo, una de las nuevas parcelas que vinificamos este año, la parcela del Cerro, pertenece a la familia desde hace muchísimos años y además le vemos muchísimo potencial, ¿no? En su uva. Uh-huh. Una viña bien cuidada y en el punto más alto de la sierra de Montilla.
Uh-huh. Oye, habéis conseguido conjugar la innovación con la antigüedad. ¿Eso cómo lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues sí, la verdad que elaboramos vino en un lagar de la Sierra de Montilla, que es el lagar Cañada Navarro, uh-huh. y que data aproximadamente del 1800.
Sí.
Hay escritos que ya decían que en el 1800 se hacía vino en ese lagar.
Uh-huh.
Realmente lo que hemos hecho es introducir mejoras en el proceso tradicional de elaboración de vino que se venía haciendo históricamente en este lagar, y estas mejoras van desde la determinación de la recolección por cata de la propia uva en boca, selección en campo y recolección manual de la uva, de palillado, de fangado, hasta la introducción del sistema de frío en las propias tinajas de hormigón de fermentación tradicionales de la zona e incluso en las botas para hacer las diferentes vinificaciones, ¿no?
Uh-huh.
Hemos adaptado un lagar del 1800 pues a nuestra época.
Uh-huh. Oye, se ha tenido que adelantar la vendimia en varias zonas de España. El otro día, además, hablábamos de ello aquí en La Linterna. ¿Es vuestro caso también?
Sí, las altas temperaturas, principalmente de este fin de semana de atrás, han hecho que tengamos que correr un poco más de lo esperado, pero en general la uva es de bastante buena calidad. No ha sido un año muy complicado en cuanto a enfermedades y tenemos bastante buena calidad, pero sí, es cierto, hemos tenido que adelantar un poco la recolección y correr un poco más de lo normal.
Uh-huh. ¿La uva de buena calidad en cuanto a la producción?
En cuanto a producción no, porque nosotros las parcelas utilizamos sobre 4 o 5 mil kilos por hectárea para hacer nuestros vinos.
Uh-huh.
Vamos seleccionando en campo y bien el racimo que esté muy expuesto y esté muy maduro o el que por el contrario esté menos expuesto y esté menos maduro, pues lo vamos depositando en el suelo y luego se recoge a posterior porque no tiramos nada.
Uh-huh.
Pero lo que utilizamos para nuestros vinos pues aproximadamente tiene un rendimiento de unos 4 o 5 mil kilos por hectárea.
Uh-huh. Oye, Juan, ¿y cómo nos podemos hacer con una botella de vuestro vino de Los Insensatos?
Bueno, pues nuestra insensatez embotellada, como yo digo, se puede adquirir online.
¿Sí?
A través de nuestra plataforma de comercio electrónico en la web losinsensatos.com.
Uh-huh.
Ahí podéis comprar se puede comprar desde una sola botella y recibirla entre 24 y 48 horas en cualquier punto de España.
Uh-huh.
Y asimismo también se puede adquirir a través de nuestra tienda de Instagram vinculada al perfil, que es insensato-wines.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la dirección para adquirirla a todo aquel que le guste y que le apetezca. Juan Adamuz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, ustedes.
Estos minutos aquí en La Linterna. Suerte.
Muchísimas gracias.
Nuestro siguiente emprendedor es Aitor Lafuente Fuster, socio y responsable de operaciones de Afor. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mami.
Bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo en Afor?
Pues mira, en Afor lo que llevamos haciendo más de 10 años es dedicarnos a cuidar la salud psicológica de los trabajadores en las empresas.
Uh-huh.
Ese es nuestro principal objetivo, ¿no?
Uh-huh.
Y para ello, pues bueno, hemos desarrollado diferentes soluciones, tanto de e-learning, evaluaciones psicosociales y sobre todo lo que más hemos desarrollado últimamente, sobre todo con la pandemia, ha sido el PAE, que es un programa de ayuda al empleado,
¿sí?
que se trata de un servicio de atención psicológica 24/7 para todos los colaboradores y funciona a través de una plataforma digital multicanal a través de chat, teléfono y videoconsulta.
Uh-huh. ¿Y actuáis con trabajadores de empresas o puede cualquier persona fuera del ámbito laboral solicitar vuestros servicios de psicología?
Pues principalmente actuamos en el ámbito de la empresa,
uh-huh.
donde atendemos ya a más de 400.000 personas.
¿Sí?
Pero a raíz de la crisis hemos habilitado el servicio de atención 24/7 también a particulares a través de una tarifa plana de 19 euros al mes,
uh-huh.
donde cualquier ciudadano puede contratarlo.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido la pandemia? ¿Habéis notado un incremento? Bueno, sí, me estás diciendo que si habéis abierto todo ese canal y además para personas, quiero decir, fuera del ámbito empresarial, quiero pensar que la demanda ha aumentado, ¿no?
Sí, la demanda se ha visto, bueno, de manera exponencial en todas las áreas, ¿no?
Sí.
Las empresas, digamos que se han preocupado por la salud emocional de los empleados, y eso ha sido algo, pues también un poco decisivo para nosotros y para nuestro crecimiento, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de trabajar en tiempo récord durante la pandemia?
Pues mira, en Afor ya teletrabajábamos,
sí.
Y quizás el mayor reto ha sido absorber la demanda del aumento de solicitudes.
Uh-huh.
La ventaja es que al tener un equipo de psicólogos in-house, es decir, dentro de la propia empresa,
sí,
pues nos hemos podido reorganizar en un tiempo récord y hemos dado respuesta a todos nuestros clientes.
Uh-huh. ¿Cuáles son las consultas que más os plantean o los problemas que os plantean vuestros las personas a las que atendéis?
Pues mira, es un servicio que normalmente contratan las empresas para sus empleados.
Uh-huh.
Y ahí de todo tipo. Nos
sí.
encontramos desde situaciones de acoso laboral a veces, es decir, situaciones muy, muy peliagudas a veces y muy, digamos, sensibles, ¿no?
Sí.
Y la verdad que, bueno, que es un servicio que, por lo que nos dicen después las personas que lo reciben, pues quedan bastante satisfechas, ¿no?
Uh-huh.
Y eso al final es lo importante, ¿no?
Uh-huh.
Que las personas al final pues puedan sentirse mejor.
Sí. Oye, desde Afor, ¿qué aportáis de innovador frente a la consulta de un psicólogo tradicional?
Pues mira, a nosotros nos ha tocado innovar en todo. Llevamos muchos años y cuando en el 2010 hablar de salud psicosocial en una empresa era casi imposible, pues nosotros hemos ayudado a crear y a sensibilizar este sector.
Sí.
En este sentido, nosotros pues aportamos herramientas tecnológicas que ayudan a las empresas a tomar buenas decisiones sobre la salud emocional de sus empleados. Y esto
uh-huh.
pues al final genera un impacto positivo tanto en la empresa como en las personas que trabajan en la misma. Y
uh-huh.
lo que hace a fin de cuentas, pues en las personas, ¿no?
¿Estáis en pleno proceso de expansión ahora mismo?
Pues la verdad es que sí. Pues ahora mismo tenemos clientes tanto en España como en Latinoamérica.
Sí.
Son los dos mercados a los que nos dirigimos principalmente por el tema idiomático, ¿no?
Uh-huh.
Que al final es algo determinante para poder crecer y también, pues bueno, en una escala de costes, pues evidentemente nos ayuda.
Uh-huh. Aitor, ¿cómo se os puede localizar?
Pues se nos puede localizar sobre todo a través de nuestra página web,
sí,
en afor.es,
uh-huh.
Afor con dos F's.
Aitor Lafuente Fuster, socio y responsable de operaciones de Afor, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros.
Muchísimas
y muy buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Seguimos con nuestro emprendedor solidario. En junio, un grupo de jóvenes creó un proyecto para conseguir introducir en las redes sociales a gente que desafortunadamente busca trabajo viviendo en la calle. La intención era encontrarles un empleo en empresas que pudieran estar interesadas en sus perfiles. Un mismo equipo, que así se llama el grupo, tiene como misión dar visibilidad a los sin techo, a los que la sociedad les ha dado la espalda, pero que quieren trabajar y quieren seguir adelante. Gonzalo Perales es fundador y presidente de un mismo equipo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿cómo surge la idea de crear un mismo equipo?
Pues bueno, fue porque una amiga estaba caminando por Madrid y se topó con un señor que tenía un cartel en el cual indicaba que buscaba trabajo de electricista o de lo que fuese.
Uh-huh.
Y bueno, me hizo llegar esta fotografía. Ella, como es argentina y no tiene pues mucha repercusión aquí, pues dije, bueno, pues voy a subirla ya a mis redes.
¿Sí?
Y nada, en cosa de 20 minutos, bueno, se hizo viral a más no poder y en 20 minutos ya le habíamos encontrado un empleo.
Uh-huh. Pero entonces empezó con una sola foto como un proyecto personal.
Claro, al principio fue mi Instagram personal, donde, bueno, primero fue el caso de Manuel, luego conocí a Elías, que era pues otro camarero que se había quedado en paro por la pandemia,
uh-huh.
y dije, joder, pues esto a mí yo creo que ya me supera como persona, no quiero ser ningún San Vicente Ferrer, sino
sí.
que creo que a lo mejor habría que crear un ente, una asociación, que tenga este fin, el de ayudar a gente, bueno, que no conoce las nuevas tecnologías, a lo mejor.
Uh-huh. Oye, tanto en el caso, por ejemplo, de Manuel o de Elías, que son las dos personas de las que me has hablado, ¿cómo empieza todo? Quiero decir, tú le hacen una foto, pero os ponéis en contacto primero con ellos, le habláis, le decís, oye, queremos ayudaros. ¿Cómo actuáis con ellos?
Sí, por supuesto. Yo antes de publicar nada, siempre intento entrevistarme con ellos, me acerco pues en la zona de Madrid en la que estén o donde vivan, y bueno, y charlo con ellos, me cuentan un poco cuál es su situación, uh-huh. Qué es lo que qué les gustaría, pues bueno, llegar a conseguir, y al principio es verdad que son todos un poco reticentes porque bueno, la media edad está en 50, 60 años, sí. Y entonces pues como que no confían mucho en las redes sociales, uh-huh. y claro, yo siempre les digo, oye, en el momento en que te publique, que sepas que muy probablemente recibas bastantes llamadas.
Claro.
Y así ha sido, o sea, se sienten muchas veces desbordados porque les hacen pues llamadas, incluso gente que les hace Bizum a modo de donación, les envían WhatsApps pues dándole ánimos, y la verdad es que está funcionando muy bien.
Oye, se ha demostrado que, sobre todo a raíz de la pandemia, que es muy sencillo, es muy fácil que alguien se pueda quedar sin trabajo y que acabe en la calle solicitando esa ayuda, por ejemplo, como la que vosotros ofrecéis. Pero, ¿cómo se sale de esa situación? ¿Qué os han contado?
Pues es que nos han contado que al final llegan a un páramo, uh-huh. en el cual cada día es intentando que pase lo más rápido posible, porque ya no ven una salida a su situación.
Uh-huh. ¿A cuántas personas habéis conseguido más o menos encontrar trabajo?
Pues debemos haber conseguido en torno casi, yo creo que a 8 o 9 personas ya.
Uh-huh. ¿Desde junio?
Desde junio, eso es.
Desde junio. ¿Y cuánta gente estáis trabajando?
Pues bueno, somos 3 personas. He conseguido liar yo a 2 amigos míos, a Pablo y a Miguel, para sí. que... Porque, bueno, también a la hora de constituir una asociación se necesita que haya 3 personas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, se han dejado liar por mí y me ayudan bastante en uh-huh. todo esto.
Y vosotros no sois una agencia de empleo, no sois una agencia de colocación. Quiero decir, vosotros simplemente subís pues esa foto, ¿no?, o ese perfil a las redes sociales, y luego ya son las empresas las que se ponen en contacto con ellos. Ya vosotros no intervenís para nada.
Efectivamente, o sea, nosotros, pues bueno, aprovechando que somos millennials y que conocemos un poco cómo funcionan las redes y la comunicación, pues bueno, a mí personalmente me gusta mucho escribir, ¿sí? Entonces pues siempre intento que la foto y el caso que contemos, uh-huh. pues bueno, que al final traspase un poco la pantalla y que la gente empatice, y al final, pues bueno, es verdad que es el boca a boca, las empresas son las que se ponen en contacto con ellos, y nosotros somos unos meros, digamos, escaparates de, sí. de personas que, bueno, que la sociedad les ha hecho invisibles en algún momento, y, bueno, intentamos que vuelvan a ser visibles.
Uh-huh. ¿En qué plataformas publicáis las fotos?
Pues principalmente en Instagram y en LinkedIn. Sí. Instagram es la que más funciona porque, bueno, yo creo que es la red social ahora mismo que más usabilidad tiene, y la verdad es que nos va muy bien. Ya estamos cerca de los 17.000 seguidores. Ajá. En 3 meses.
17.000 seguidores, no está nada mal. ¿Y cómo se ponen en contacto estas personas con vosotros? ¿Sois vosotros de quien parte la iniciativa? ¿Sois vosotros los que dais el primer paso y veis a una persona a la calle y le decís, oye,
claro,
te quiero echar una mano?
Eso es, al principio era un poco así. De hecho, bueno, el otro día me reía con mi novia porque íbamos en moto y bueno, en 2 ocasiones me paré a hablar con unas personas que estaban pidiendo en la calle, uh-huh. y me decía, joder, es que ya vas con el radar de ir buscando a gente que, sí. que necesita ayuda. Pero también es verdad que, bueno, nosotros ya hemos creado también página web con un formulario de contacto, entonces, pues todos aquellos que conozcan a alguien que está en una situación delicada o personas que están en una situación delicada y que tienen acceso a Internet, pues que nos lo comuniquen. Y al final, pues bueno, nosotros lo que hacemos es, les pedimos que rellenen una ficha para, uh-huh. pues para hacer una evaluación, porque al final ya hemos llegado a tener pues un gran volumen de solicitudes.
Sí. Bueno, Gonzalo, ¿cómo podemos desde aquí ayudar a esta iniciativa solidaria? Ayudaros a ti, a Miguel y a Pablo.
pues difundiendo la palabra, que diría en la iglesia, ¿no? Al final, hablar de nosotros, principalmente en Instagram, yo creo que es donde más estamos creciendo y donde nos vamos a sentar. Y bueno, que nos sigan, que se interesen, que al final, pues bueno, las historias que contamos, como te digo, diría que del orden del 90% están teniendo un final feliz. Uh-huh. Entonces, al final hemos conseguido que se cree comunidad y que la gente se sienta partícipe de esas victorias personales de todas estas personas. Y bueno, se puede ver en los mensajes pues la alegría y la emoción que siente la gente cuando hemos conseguido encontrar un empleo a alguien.
Y si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo hace?
Pues a través de nuestra página web, que es www.unmismoequipo.com. Uh-huh. Y ahí que vayan al formulario de contacto o a través de Instagram mismamente.
Uh-huh. Y vosotros en ningún caso les facilitéis a estas personas tecnología ni nada, ¿no? ¿Se supone que ellos tienen capacidad o acceso a las nuevas tecnologías o no?
Al final, nosotros somos un poco los que gestionamos simplemente ese post, por así decirlo, pero sí que es verdad que queremos intentar hablar, pues bueno, con alguna compañía telefónica, sí. Porque sí que es verdad que algunos pues no tienen teléfono.
Claro.
Entonces es un fastidio, y sí que es verdad que yo creo que bueno, que muchas de estas grandes empresas, por regalarnos o regalar a estas personas unos terminales con algo de saldo, uh-huh. Yo creo que no les cuesta nada y que la verdad es que es un mundo para
claro,
estas personas.
Para ellos. Gonzalo Perales, fundador y presidente de Un Mismo Equipo, muchísimas gracias y bueno, pues nada, a seguirte en Instagram. Gracias.
Gracias, Mabel.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Dale.
No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
A recordar el semáforo, a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en correos siempre estamos en continuo ahí.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.